la organización que me ha invitado a venir a hablar aquí, la organización del centenario. Bien, yo, el título de la charla es El capitalismo hoy, crisis de hundimiento, ¿no? Yo por crisis entiendo que una sociedad está en crisis cuando circunstancialmente tiene una situación mala o difícil, pero que la propia sociedad de que se trate es capaz de superarla, con el coste que sea, pero que es capaz de superarla. Y hablo de hundimiento cuando hablo de que de decrepitud, de agotamiento, de una decrepitud y agotamiento irreversible que conduce a su propia muerte. Antes de entrar a dilucidar esa cuestión, o más que dilucidar, a dar cuatro grandes rasgos, etcétera, que es lo único que puedo hacer hoy aquí, ¿no? Cuatro rasgos, cuatro pinceladas, voy a referirme a cuáles son, a mi entender, las principales características propias de la sociedad capitalista, y después pasaré, también muy rápido, pero pasaré a describir un poco la evolución que ha tenido el capitalismo desde su nacimiento hasta hoy, para finalmente entrar en la cuestión de qué se trata. Y en los grandes rasgos, a mi entender, son: primero, considera su objetivo central, su finalidad, es obtener un crecimiento indefinido, ilimitado, constante, de la producción de mercancías. Otro rasgo es que, en consecuencia con ello, la actividad económica, la considera que es la actividad reina. Es decir, no tan solo que es una actividad necesaria, que lo es en cualquier sociedad, sino que es la actividad reina. Es decir, aquella actividad a la que deben estar sometidas todo el resto de actividades sociales, que son igualmente necesarias. Me refiero a culturales, educativas, de ocio, de salud, etcétera, relacionales, etcétera. En tercer lugar, establece que la actividad económica es autónoma, es decir, tiene sus propias leyes. En realidad, las leyes de la economía son cuatro leyes de sentido común que cualquiera que haya llevado una economía doméstica puede saber, puede comprender y saber. Lo que la sociedad capitalista denomina leyes no son más que las reglas del juego que establece a fin de hacer posible la acumulación de capital que precisa el capitalismo. En cuarto lugar, considera que la explotación de los recursos naturales para desarrollar esta actividad económica son ilimitados, no tienen límite. En quinto lugar, evidentemente, se basa en la propiedad privada de los medios de producción, etc. Y la clase capitalista es la que ostenta el poder en base a qué, en base a la acumulación de riqueza que consigue en el propio proceso productivo a través de la apropiación de la plusvalía, que no es más que una parte del valor que crea el trabajo. Y por último, sus valores propios, los propios valores del capitalismo, de la sociedad capitalista, son el individualismo insolidario, la codicia para acumular, etcétera, y la competitividad que hace posible colmar tu codicia y tus ansias individualistas. Competitividad que evidentemente no es más, bueno, no tiene nada que ver con competencia. Una persona puede ser muy competente y muy poco competitiva. Competente significa que tiene unas actitudes determinadas, o que han adquirido unas actitudes determinadas para hacer bien determinado labor, determinado trabajo, etc. La competitividad no es más que la guerra de todos contra todos. O sea, tú tienes que hundir a tu compañero de trabajo para subir tú, o la empresa tiene que hundir a la otra empresa para ganar mercado, etcétera. Eso es la competitividad. En resumen, el resumen de esos tres valores propios se resume en el deseo, la máxima de obtener la maximización del beneficio individual. Bien, en cuanto a la evolución del capitalismo, podemos distinguir dos cosas. Primero, las tendencias generales que ha tenido durante todo su largo periodo, bueno, largo, no tan largo periodo, que básicamente, ¿cuáles son? Primero, se ha ido extendiendo constantemente el reino de la mercancía, tanto territorialmente, es decir, se inició en unos países determinados y posteriormente se ha ido extendiendo hasta abarcar todo el mundo, como internamente en los países ya maduros, países capitalistas maduros, ¿no? Es decir, ir mercantilizando cosas que antes no eran. Por ejemplo, desde el cuidado de las personas mayores hasta las cuestiones del ocio, que actualmente incluso hay animadores de fiesta, etcétera. Eso es absurdo. Bueno, de entrada, a mí me parece absurdo, o sea, que en una fiesta, etcétera, tenga que haber un animador. Los animadores somos los que participamos en la fiesta, etcétera, ¿no? O sea, pero no, eso ya es, incluso son profesiones. Ese tipo de cuestiones se han ido cada vez los niños, ¿qué pasa? Actualmente los padres trabajan, por lo tanto los tienen, aparte de llevarlos a la escuela, que vale, está bien, pero los tienen que tener ocupados más horas con lo que sea, jugando ping-pong o desarrollando lo que sea, a fin de que, bueno, y todo eso son entonces el profesor de ping-pong se convierte en una mercadería, bueno, vende el producto que es enseñar a ping-pong, etcétera, ¿no? Todo eso. Bien, esa es una. La otra es la progresiva sustitución del trabajo vivo, del trabajo de las personas, por las máquinas. Y la tercera es la acumulación de capital cada vez en menores manos. Esas son las grandes tendencias que ha tenido el capitalismo hasta hoy. Mirando un poco su evolución temporal, bueno, el capitalismo nace a fines del 18, principios del 19, con la primera revolución industrial, etc. Es el capitalismo liberal. Ese capitalismo va sufriendo una serie de crisis también, serie de crisis que todas son por que lo que mantiene de la autorregulación de los mercados, de que la oferta crea su propia demanda, etcétera, bueno, por una serie de razones no se cumple. Y periódicamente están crisis. Pero las crisis esas son periódicas que las va superando, etcétera. Son crisis del propio sistema. Esto es cuando el capitalismo básicamente era el capitalismo industrial, el capitalismo productivo, etcétera. A partir de 1850-1870 nace el capital financiero, pero ligado al capital productivo este. Es porque se precisan grandes inversiones por los nuevos descubrimientos en el campo de la siderurgia, de la física, etcétera, de la química, todo eso, ¿no? Se necesitan grandes inversiones y aparece el capital financiero para ayudar a financiar esas inversiones, etcétera. Más tarde, ese capital financiero, entre 1880 y 1914, va adquiriendo cada vez más cierta autonomía. O sea, además de constituir un factor de producción, se espabila, por así decirlo, por su lado. Es cuando empieza a financiar créditos, es cuando empieza a especular, etc. Con esto llegamos a la crisis del 29, a la llamada crisis del 29, que de hecho es una crisis mucho más larga, que se desarrolla entre la Primera Guerra Mundial, 1918, y al final de la Segunda, 1945, en que ese capitalismo realmente entra en una crisis muy profunda. Una crisis muy profunda que está originada en buena parte, no exclusivamente, pero en buena parte ya, por ese capital financiero que ha prestado mucho, que ha especulado mucho, etcétera, y que en un momento determinado se hunde también por una serie de razones. Sin embargo, de aquí, bueno, aquí hay que tener en cuenta que ideológicamente fue un golpe muy duro para la propia burguesía esta crisis, porque pone en cuestión su fe en eso, en la autorregulación de los mercados. Y además el propio capitalismo neoliberal es incapaz de superar esta crisis. De aquí que se den otras alternativas. Otras alternativas, a mi entender, por ejemplo, la revolución bolchevique es una alternativa. Otra alternativa es los regímenes nazifascistas. Observemos, Mussolini subió al poder en 1922, Hitler en 1933. Esa es otra alternativa. Otra alternativa que a nivel económico es exitosa. Y después, bueno, ya lo hablaría, pero ya lo hablaré el día que me toque hablar de eso, pero a mi entender, la transformación colectivista en Cataluña, etc., es otra alternativa, y además la gente que la vive es consciente de esto. Y después hay la alternativa del New Deal, de Roosevelt en Estados Unidos, etc., que posteriormente da paso a todos los estados de bienestar, etc. Estas son las alternativas que se dan porque el propio capitalismo liberal es incapaz como tal de salir de esa crisis del 29. Es decir, la crisis, ya digo que había ido teniendo crisis, pero esa es mucho más profunda. Ya digo, porque ya se junta además la crisis de esa de oferta-demanda con la crisis provocada por el propio capital financiero con su especulación, sus préstamos, sus créditos para el consumo, etc. De aquí sale lo que se llama el keynesianismo, que hace, por una parte, bueno, no, su función principal es que se basa en el pleno empleo de todos los factores productivos, capital, trabajo, etc. Tiene dos, muchas veces se habla mucho del, bueno, hay una mayor intervención del Estado en la economía, etc., y se habla mucho del estado de bienestar, y ciertamente es una parte del keynesianismo. Pero claro, la otra gran parte que se habla menos es todo el armamentismo, o sea, todo el gasto militar que provoca el Estado, etc. O sea, que hasta la guerra, hasta la Segunda Guerra Mundial, o sea, los Estados tan solo gastaban una cantidad importante en armamento cuando se hallaban en guerra, o cuando querían entrar en guerra, no antes. O sea, los presupuestos armamentistas actuales, bueno, actuales y desde 1945, son brutalmente superiores en cuanto a porcentaje sobre el PIB que lo que habían sido nunca. Bien. Entonces, bueno, a partir de aquí esto funciona, da lugar a lo que se llaman los 30 gloriosos, o sea, de 1945 a 1975, más o menos, son los 30 gloriosos, en los que la actividad económica es potente, se desarrolla, además en los tres mundos, tanto en el mundo desarrollado capitalista, como en el mundo socialista, como en el tercer mundo. También es la época esta en que se obtiene la independencia la mayor parte de los países. Pensemos que en 1945 aún la mayor parte, una parte muy importante de Asia, prácticamente toda Asia, una parte considerable de Oceanía, etc., eran colonias. Y eso se produce en los años 40, 50, etc., ¿no? La mayoría. Bien, pues en los tres mundos se produce un desarrollo económico importante, por eso se llaman los 30 gloriosos, entre los economistas tiene ese nombre. Bueno, y eso llegamos a la segunda mitad de los 60 y primera de los 70. O sea que a mi entender aquí, yo lo denomino la encrucijada. Aquí ya se percibe, de que el fordismo, el trabajo en cadena, etc., está llegando a su fin. Con lo cual está llegando a su fin también la figura central del obrero industrial, etc. Ya empieza a haber el toyotismo, empieza alguna automatización, etcétera. Bueno, ya hay una serie de factores, ¿no? Y entonces aquí hay, por una parte, todo un movimiento que se da en todo el mundo, todo un movimiento, hablando en términos así, progresistas, que van a más, etcétera, revolucionarios en muchos casos, que tiene su punto emblemático en el 1968. 1968 es que tienen siempre mucho interés en negar lo que sucedió durante esta época, han tenido siempre mucho interés en negarlo, de que prácticamente no había sucedido nada, eran cuatro jóvenes despistados, etc. Bueno. Hay que tener en cuenta 1968, ya digo, bueno, esto puede ser una casualidad, pero se dan muchos hechos. ¿Qué ocurre? Hay el mayo francés, en Francia, la primavera de Praga, en el mundo socialista, la matanza de la Plaza de las Tres Culturas, en México, tercer mundo. Hay en Italia, esto es un poco más tarde, pero del 69 hasta el 76, así, hay los años de hierro, donde se ponen en práctica además una serie de experiencias muy importantes de no pagar, no pago de la luz en barrios enteros, de tal y cual, bueno, que hay una lucha muy importante de ella. Demasiado desconocida, debes entender. Ahí se produce también, por ejemplo, la conferencia de Medellín, Medellín es Bolivia, me parece, que es donde se crea la teología de la liberación. O sea, la propia Iglesia Católica intenta renovarse. Claro, hay que tener en cuenta que desde el 62 o 65, me parece, había el Concilio Vaticano II, etcétera. Después todo eso también es tirado para atrás de forma brutal, etcétera, ¿no?
Hay... Van a cambiar la...
Ok.
Van a cambiar el caso de la grabación. Estamos hablando en vídeo y claro, justo que toca cambio de cinta. Siento cortar a Tony y cortar todo el ritmo, pero es para que luego esté disponible de una manera comprensiva, ¿no? Sin saltos. Gracias,
¿eh? ¿Sigo o no?
Sí, claro, y ahora.
Ya, no, ahora. Bueno, soy, tengo que estar pendiente de la máquina. Bueno, en fin. Hay también, por ejemplo, hay el asesinato de Martin Luther King, lo cual no es porque sea, bueno, sí que es significativo, pero quiero decir, el punto en que estaba la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, etcétera, y por las minorías negras en ese caso, etcétera. Hay en México también, que se dan las Olimpiadas, que el poder negro sube al podium, los dos primeros con el puño en alto, etcétera. O sea, eso es simbólico, pero en fin, me refiero que está, todo eso está en alto. Bien, esos movimientos son aplastados, cada uno a su manera, pero son aplastados. Y, bueno, pero hay que tener en cuenta muy presente, yo pienso, estos años que son muy importantes. No tan solo por la respuesta, sino por ejemplo también a nivel académico, esos años en que la escuela de Chicago, Friedman, etcétera, y la escuela austríaca de Hayek, etcétera, esas escuelas son las que están creando el neoliberalismo, la teoría neoliberal, etcétera, o sea, también por otro lado se están preparando. Bueno. Y entonces se impone, a partir de aquí, de la derrota de eso, al cabo de un tiempo, se impone lo que se llama el neoliberalismo. O sea, ya digo, su precedente intelectual, por así decirlo, académico, ha sido en los años 70, Chicago, austríacos, y lo llevan a la práctica la Thatcher y el Reagan en principios de los 80. El neoliberalismo, a entender, es tan solo el liberalismo adaptado a las circunstancias del momento, a las nuevas circunstancias del capitalismo en aquel momento. La palabra neo es, a mi entender, una operación de marketing porque, claro, el liberalismo, si bien ciertamente había producido un desarrollo económico, etcétera, había acabado francamente mal, o sea, con dos guerras mundiales, con una crisis profunda, etcétera. Por tanto, neo dice, oh, nuevo, eso es nuevo, guau, ¿no? O sea, no, es una cosa de marketing, sencillamente. Y además en unas condiciones mucho peores, mucho más duras, me refiero, mucho más duras, porque cada vez va teniendo más relación, más importancia, el capital financiero especulativo. Capital que no crea valor, no crea riqueza, sino que lo que crea es dinero, dinero sin respaldo de valor. Bien. A partir de aquí, ya me intentaré, bueno, a partir de esta visión que he dado, intentaré meterme en la cuestión de crisis o hundimiento o qué, ¿no? Bueno, realmente, esto dentro de 30 años los que vivan entonces lo sabrán claramente, primero porque lo vivirán, una cosa o la otra, ¿no? Y segundo, porque entonces una vez se vive, es mucho más fácil ver las razones, sí, ya se veía, las causas, tal y cual, ¿vale? Para nosotros ahora aquí realmente es mucho más incierto, mucho más complicado, etc. Por lo tanto, yo lo único que haré aquí es dar, insisto, unas pinceladas, ponerlas a vuestra consideración para ver lo que es, ¿no? A ver, yo pienso, sin embargo, que es imprescindible que nos lo planteemos. ¿Qué es imprescindible? ¿Por qué? Porque si es una cosa o es otra, o si es más una cosa que otra, más la otra que la una, de esto es un elemento importante para ver cómo nosotros enfocamos nuestras propias luchas, nuestras propias alternativas, etc. Totalmente distinto de si es una crisis, esto temporal, etc., que si es un hundimiento, es totalmente distinto. No lo podremos decidir aquí, ya lo sé, pero bueno, que cada uno vayamos reflexionando al respecto, ¿no? Para reflexionar, desde luego, lo primero, y eso es importantísimo, yo pienso, es descolonizar nuestro pensamiento, nuestro imaginario. O sea, lo tenemos absolutamente colonizado, bueno, por la sociedad en que vivimos, es lógico, es normal, pero bueno, hay que hacer un fuerte esfuerzo para descolonizarlo, para repensarlo todo, y pensar por nuestra propia cuenta. Eso ya sí, es un deseo que tengo conmigo mismo y que deseo extender, pero que pienso que es importante no perderlo de vista. Bien, entonces, a mi entender realmente no puede negarse que hay una crisis financiera y económica muy dura, pero a mi entender esto es más una manifestación de que estamos asistiendo realmente a este hundimiento. ¿Y por qué pienso que estamos asistiendo a un hundimiento de la sociedad capitalista? Bueno, básicamente por tres razones. La primera es por la imposibilidad, a mi entender, de que el crecimiento permanente e ilimitado en que se basa de la producción de mercancías, en que se basa el capitalismo, pueda proseguir. ¿Por qué? Porque con el gasto este insostenible, despilfarrador, etcétera, que se está haciendo de los productos naturales que se utilizan en la economía, eso está llegando a un punto de no retorno, que no es posible continuar aumentando esta presión, etc. Aquí esto evidentemente ya lo han anunciado otros economistas, los sociólogos o lo que sea, ¿no? O ecologistas. Por ejemplo, hace uno del Jeremy Rifkin, que hace 15 años, no, perdón, es, uno es el Club de Roma, en 1972, un informe del Club de Roma en 1972, estamos en la encrucijada también, ¿eh? Y el Club de Roma no estaba constituido por revolucionarios, etcétera, constituido por expertos, por sabios, etcétera. Hace un informe bastante demoledor sobre las posibilidades de incrementar esta explotación de recursos, etcétera. Tiene cierto impacto, pero después se habla poco, se cierra y a otra cosa mariposa. Esa advertencia del informe del Club de Roma, yo pienso que también se ve confirmada como unos avisos por las crisis, bueno, en este caso las crisis, el petróleo es uno de los productos de estos, es el más emblemático y realmente en ese momento tiene una importancia muy grande. Las crisis del petróleo de 1970, en especial las del 73 y las del 84, son serios avisos al respecto. Pero digo petróleo, hay otras materias primas, otras de esos, pero digo petróleo porque realmente el desarrollo actual del capitalismo está, y en este momento aún está íntimamente implicado con el consumo del petróleo y sus derivados. O sea, no tan solo como fuente de energía, sino sus derivados, bueno, en todas partes hay petróleo, ¿no? no me refiero a los de dentro. etcétera, ¿no? Bueno, o sea, está muy, o sea, a pesar de esas amenazas, bueno, o no se ha hecho caso, o no se ha encontrado, o no ha encontrado él una alternativa suficientemente clara. Eso es por una parte, esos recursos no pueden continuar aumentando, no se puede continuar aumentando la explotación sobre esos recursos. Otra, evidentemente también, es eso por lo que, bueno, de momento me estoy refiriendo al límite ecológico de ese crecimiento. Una parte es esa. Otra parte es el creciente deterioro de los recursos que se llaman libres. Libres quiere decir no económicos. Son aquellos recursos que la naturaleza proporciona sin que la actividad del hombre tenga que intervenir. Desde el sol, el agua, el mar, los ríos, los bosques, la diversidad de plantas y animales, etc. Esto se está deteriorando a grandes pasos. Y, por último, también a nivel ecológico, los desequilibrios globales que se están produciendo, desde el calentamiento de la Tierra, los de la capa de ozono, etc. Yo en esto, bueno, he intentado informarme, pero no tengo una idea absolutamente, totalmente clara de la importancia o no de la huella del hombre en tanto en el calentamiento como en el ozono, etc. Pero, sin embargo, una u otra seguro sí que la hay. No sé valorar la importancia o no que tiene, ¿eh? La importancia, la real importancia, pero que la hay, ahí va. A ver, la hay. Bien, además ese límite ecológico, por así decirlo, que tiene ese crecimiento constante, hay también, pienso yo, un límite social y psicológico. O sea, esa sociedad del crecimiento se hace cada vez más inaguantable. El que tu vida se convierta en un ir del trabajo al hiper y del hiper al trabajo, esto crea desequilibrios mentales, desequilibrios de depresión, desequilibrios de todo tipo. O sea, han conseguido reducir la vida de la mayoría de las personas a este puro ir del trabajo al consumo, etc. Aquí entramos con el consumo, por ejemplo. Claro, consumo, ¿qué es lo que despierta el ansia del consumo? La publicidad. La publicidad en esos momentos constituye el segundo sector en cuanto a gasto, por así decirlo. Pero el segundo sector después del armamento, ¿eh? El segundo sector es la publicidad. Para mí es un despilfarro, además. Pero bueno, es un despilfarro más que nos podríamos ahorrar. A ver, no así la sociedad capitalista. La sociedad capitalista precisa ese consumo para poder continuar funcionando. Después, el crédito, dado sobre todo lo que ya expuso Miren, estoy totalmente de acuerdo, de que los salarios han ido bajando, cada vez es más necesario, si se quiere que la gente consuma, que aumente el crédito. Pues el crédito es lo que posibilita ese consumo. Lo que pasa es, claro, todo tiene un límite. Y la cuestión de los límites es siempre muy importante, no hay nada que limitar. O sea, todo tiene un límite. Sabremos dónde está exactamente o no, pero tenerlo, existir existe. Y después la necesidad, por así decirlo, del consumo, es esa durabilidad de los bienes, que cada vez lo hacen menos durables, y te obligan prácticamente a cambiarlo. O sea, tú llega un momento que en tu lavadora además no encuentras ni la pieza para cambiar, que tienes que comprar otra nueva. Esto, por ejemplo, esto representa evidentemente una lavadora que a lo mejor te dura 10 años y podría durar perfectamente 30 años con el mismo gasto de energía y de materiales, etc. O sea, esto es un puro y duro despilfarro. Pues claro, se precisa para consumir. Por eso cuando necesitas a veces consumir aunque no lo quieras por esta razón. Bueno, por esa razón. Sí, por esa razón. Bien, en definitiva, yo pienso que este límite, que este segundo límite, ya digo, socio-psicológico, existe. Y aquí el gran aumento, ya digo, de depresiones, de que cada vez haya más necesidad de, bueno, porque además el consumo que crea, crea una frustración constante. O sea, nunca puedes llegar a un adicto al consumo, nunca está satisfecho, que siempre hay nuevos productos para consumir, etcétera. O sea, es algo que es espeluznante, se crean dependencias. Hay ya tratamientos médicos para combatir esas dependencias, etcétera. O sea, es... Bueno, parece, a mí a veces me cuesta entender las cosas, pero bueno. Y entonces, claro, en resumen de todo lo que he dicho, de hasta aquí, de esta primera razón, o sea, pero al mismo tiempo no es posible que una sociedad como la capitalista basada en el crecimiento, sin crecimiento, la propia sociedad como tal se hunde. No es posible. La segunda razón que existe a mi entender es que durante los últimos años, los últimos 20, 30 años, etc., se ha pasado de forma generalizada de todo el trabajo en cadena, del fordismo, todo eso que he dicho, etc., a la automatización y a la aplicación de las NIC, las TIC, las tecnologías de información y comunicación, a la actividad productiva, la actividad económica, en todos los campos. Con lo cual, ha aumentado bárbaramente la productividad, es decir, lo que es capaz de producir una persona, y, en consecuencia, lo que ocurre es que se ha producido una drástica reducción del trabajo vivo, del trabajo de las personas, necesario para llevar a término esta actividad económica. Lo cual, en la noticia, es para mí estupenda, o sea. Pero claro, para el capitalismo no tanto. De aquí, por ejemplo, esto sí que es lo que ya anunció, por ejemplo, ya digo, hay trabajos que lo han señalado, Jeremy Rifkin este, que antes intentaba citar, con su libro El fin del trabajo, escrito en 1900 o publicado en castellano por lo menos en 1996, etc. Y hay otro. Esto también lo confirman los datos de la OCDE del 75 al 90, por ejemplo, por diversas regiones, me refiero a grandes regiones, Europa, Estados Unidos, Norteamérica, Asia Oriental, etcétera, el aumento que hubo de la producción, del PIB, de la producción de riqueza, del Producto Interior Bruto, por regiones, y el aumento o no que hubo de número de trabajadores, etcétera, ¿no? O sea, entonces realmente, o sea, se ve muy claro que aumenta muchísimo más durante esos años el Producto Interior Bruto que el número de trabajadores. Y estamos, digo, de 1975 a 1990. Pero no es hasta el 95 que las tecnologías esas, las TIC, se generalizan en la actividad económica productiva, ¿no? Y si nos referimos ya a las diferencias de 1970 y el 2000, esto se agudiza muchísimo más. Pone en evidencia claramente que actualmente se puede producir mucha más riqueza, mucho más PIB, con menos trabajadores. Y otra cosa que pone en evidencia de pasada es que los salarios han bajado, ¿no? Esto que decía mi compañero, bueno, la mira anteriormente, ¿no? Y eso, cuidado, eso no en Estados Unidos, etcétera, eso en Asia, en Estados Unidos, en todas partes, en todas las regiones, ¿eh? Además, bueno. Y este trabajo sobrante, por así decirlo, eso que se precise mucho menos trabajo, a pesar del gran aumento que ha experimentado el trabajo que yo considero superfluo. Yo, claro, que yo aquí considero trabajo superfluo desde la publicidad a todo el trabajo este de... trabajo, si se le puede llamar trabajo, pero bueno. De control y aumento del control y de policías, de gente, de policías privados, públicos, de todo tipo, bueno, etcétera, que se ha producido, que eso se ha producido muchísimo. Con todo el aumento de trabajo superfluo de ese, de publicidad, de seguridad y vigilancia, de transporte, por ejemplo, hay mucho trabajo de transporte totalmente inútil. O sea, yo, una cosa que me gusta contar, porque hace unos años, y eso ya hace un tiempo, o sea, una vez estaba en un bar Y bueno, había el dueño del bar o el encargado, no lo sé, hablando con un cliente. Están mirando las latas de Coca-Cola. Y bueno, y están comiendo, ah, mira, pues esas vienen de Alemania. Bueno, esto lo podían ver por el código de barras, por el código de barras. Claro, por ejemplo, ¿qué es la Coca-Cola? ¿Qué es agua? Con un poco de esencia. ¿Qué hay fábricas en España? Se puede importar de Alemania, además de Alemania. Además, era un país con una mano de obra más bien retribuida que la española, etcétera. Bueno, son cuestiones absurdas. O que te vengan las verduras de invernaderos que pueden haber por Holanda, lo que sea, es absurdo. O sea, pero bueno, o sea, eso provoca una actividad de transporte que constituye a su vez un gran despilfarro, tanto de carreteras como de gasto de combustible, como tal. Pero bueno, interesa al conjunto de la economía capitalista. En ese sentido sí que pienso que realmente es mucho más pertinente ir hacia economía. Bueno, eso con la globalización se ha multiplicado, evidentemente. Ahora te vienen las almejas de Chile, los caracoles de Tailandia, pero que pasan por Tailandia y después se van a que los manipulen en otro sitio y al final llegan aquí. Bueno, son actividades, bueno, absolutamente malbaratadoras de los recursos, etc. Bueno, hay muchos de trabajos de eso. Pero a pesar de esto, se ha producido esta reducción importantísima. De aquí, la irresolubilidad, que no se puede resolver, el problema del paro, del trabajo precario, es irresoluble. Con sus coordenadas es absolutamente irresoluble. Evidentemente se podría optar por trabajar todos 2 horas al día o una semana cada 4 o lo que sea. Sería más factible, pero esto por lo que sea no interesa porque entonces claro, habría demasiado tiempo libre, ¿no? De esto, etcétera, ¿no? O sea, el trabajo, además de ser el que produce el valor y por lo tanto de dónde saca la plusvalía capitalista, además de eso, es un elemento importantísimo de control de la población. Constituye un elemento importantísimo de control. Bueno.
5 minutos.
¿Qué?
5 minutos.
Vale. Bueno. A ver. De aquí también, bueno, a ver. Esa reducción del trabajo necesario que ataca, ¿qué ataca? Ataca precisamente, socava, otro elemento básico de la sociedad capitalista, que es la necesidad permanente e ilimitada de acumulación de capital. No puede parar esta necesidad. Y esto socava de raíz de esto. ¿Por qué? Porque quien crea valor es el trabajo. De aquí también el gran incremento, aparte de otro, del capital financiero especulativo, ya que no se puede crear plusvalua con la producción, pues se no pueden crear beneficios, con suficientes beneficios con la producción, pues los miran de crear a través de la especulación, etc. Pero claro, esto como todo tiene sus límites. Con la especulación, encima jugando con los créditos, etcétera, porque bueno, las mismas viviendas que se han vendido ahora, con los créditos, bueno, se podían haber vendido mucho más baratas. O sea, no tan solo se han dejado dinero para las viviendas, sino que se ha hecho subir mucho su precio, artificialmente, especulativamente. O sea, ahora sus deudas no serían tan fuertes, etcétera, cuando les devuelvan las viviendas. Si no hubiese habido este proceso de prestamismo unido a la especulación. Bien, para mí eso, ya digo, socava un elemento básico. El tercer elemento, porque además me han llamado ya la atención, un tercer elemento, ese es de carácter distinto. Ah, bueno, pero al mismo tiempo también digo una cosa, una sociedad basada en el trabajo asalariado no puede existir sin trabajo. Yo no digo que no haya que trabajar nada, pero sí que hay que trabajar, en ese momento es posible trabajar muy poco tiempo, trabajar, entendido por trabajar, aquello que hacemos para ganar un dinero, para los padres subsistir. No el trabajo creativo que cada uno podamos hacer por y libre, que cada uno podamos hacer por nuestro lado. Bien, la tercera razón, esto, a mi entender, se deriva del éxito de la sociedad capitalista, de un éxito de la sociedad capitalista, en conseguir imponer sus valores propios de forma cada vez más exclusiva y excluyente, y de forma general a toda la población, a todas las clases, capas y clases. Es decir, esto tiene unas consecuencias funestas también para la propia sociedad capitalista, porque mientras sus propios valores, aquellos que he dicho antes, la justicia, la humanidad, mientras sus propios valores solo eran compartidos por la clase capitalista, y a pesar de ser los predominantes en la sociedad, compartían su existencia con otros valores, como el de la solidaridad, el de la 50.000, el de la creatividad, el altruismo, la dignidad, la responsabilidad, etc., la sociedad puede funcionar. Cuando solo existen esos valores, la propia sociedad se hace insostenible. No es posible vivir en una sociedad que actúa exclusivamente en base a la codicia y la competitividad. Para satisfacer en base a un egoísmo, yo pienso un enfermizo ciego, y para conseguir un consumismo también, como he dicho antes, frustrante. Bien, esto se ve en muchos casos. Es decir, los payeses vendrán sus viñas, sus tal, por un fajo de billetes que la urbanizadora, sin tener en cuenta el sentido de continuidad de su propia vida y de sus hijos. Los trabajadores mayores han consentido que los jóvenes sean contratados en muy peores condiciones, lo han consentido, sin ningún sentido de solidaridad. El trabajador de la maquinista, el trabajador de Telespanoletín, dos fábricas que por cierto ya no existen en Barcelona, antes sentían orgullo de su trabajo. Yo había viajado en metro y decía, con un trabajador de la maquinista, mira, estas piezas han estado, las hemos hecho allí, etc. Ahora todo eso no existe. La misma corrupción generalizada es aceptada socialmente, a pesar de los aspavientos que se hagan a veces cuando surge un caso de corrupción. Pero la mayoría de gente lo que siente es envidia por no haberla hecho él. O sea, una sociedad así no puede funcionar. Bien, por esas tres razones, y acabo, a mi entender, impiden la continuidad funcionamiento de todo esto. Toda sociedad, y la capitalista también, está viva cuando, junto a su actividad negativa, que es la de limitar, frustrar, etc., la productividad y la creatividad, que no está de acuerdo con sus valores, sus objetivos, etc., tiene la actividad positiva, que sí que aprovecha esta productividad, esta creatividad social, individual, etc., para que pueda aprovechar para llevar a término sus objetivos. Esto es una sociedad que está viva, cuando su aspecto positivo es superior al negativo. Una sociedad que está enferma, se está muriendo y se acaba muriendo, cuando sus aspectos positivos van disminuyendo hasta prácticamente desaparecer y aumentan los negativos. Y eso es lo que está sucediendo en la actual sociedad capitalista. Para mí, en ese sentido, la sociedad, antes miraba de los zombies, para mí, actualmente, se podría parafrasear un libro de Lenin, que no es que yo pretenda parecerme ni mucho menos, pero aquel que se titulaba El imperialismo, la fase superior del capitalismo, también se puede decir la globalización neoliberal, la fase zombie del capitalismo. Y además, pero cuidado, que esté muerta, que sea un zombie, no quiere decir que desaparezca, puede durar muchos años. O sea, puede durar muchos años, poco, autodevorándose, mirando de aún de alimentarse de lo poco vivo que queda y de lo vivo que vaya naciendo a su margen, sus márgenes, etc. O sea, una sociedad tan solo desaparece cuando otra sociedad, con otros valores, otros conceptos, otras perspectivas, etc., nace, y bueno, tiene suficiente fuerza para nacer y sustituirlo. Bueno, con eso ya acabo.